Ustedes ya escucharon algunas de las voces. Vamos a saludar ahora sí a Karina Novarese. Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Conrado Fius, ¿cómo andas?
Buenos días, Emilia.
Y Daniel Buquet.
Todo bien excepto la voz.
Otra vez lo mismo. No hay excusa válida ya. Vas a venir todos los lunes. Defensor, el Francino.
Mientras sea invierno, después en la primavera ya no se va a notar el efecto.
Empezamos con la agenda política, que este fin de semana ha tenido como uno de los temas de debate las manifestaciones del profesor Carlos De Masi, conocidas el jueves en la contratapa del semanario Búsqueda. Recordemos que el profesor De Masi integra el grupo de historiadores que vienen elaborando el programa de historia uruguaya de la segunda mitad del siglo XX para secundaria. Sus declaraciones tomadas de un seminario para docentes y estudiantes que había tenido lugar el sábado anterior han tenido repercusiones sobre todo en los partidos tradicionales y dentro de los partidos tradicionales, en especial en el Partido Nacional. Hoy más temprano, por ejemplo, escuchábamos al senador Francisco Gallinal anunciando que llevaba al directorio partidario una propuesta para que se solicite directamente la remoción del profesor De Masi. ¿Cómo han visto ustedes?
Yo con un poco de sorpresa y otro poco de preocupación. La sorpresa en realidad no debería tenerla, porque creo que es bastante normal cuando se empieza a discutir qué queda en los libros de historia, que los debates sean muy fuertes. Ha pasado con todos los episodios importantes de la historia del país, en que las guerras de los historiadores para ver cuál historia se terminaba contando fueron muy prolongadas y algunas han durado décadas, con idas y venidas, con cambios en los libros de historia a medida que avanzó una corriente u otra. De cualquier manera, a mí me parece que después de la dictadura, en Uruguay estamos tan poco acostumbrados a discutir que parece que quisiéramos que lo primero que se diga sea ya de consenso, ¿no? Y después vamos a ver si lo vamos rebajando para que no siente ofendido a nadie. Y tercero, a mí me gustaría escuchar a De Masi en persona, porque he tenido alguna oportunidad profesional, ya de contacto con él, me parece una persona muy seria en su trabajo, y tengo la vaga impresión, no quiero empezar a hacer la hermenéutica de esto antes de tiempo, pero algunas de las frases que están entre comillas, yo creo que incluso se pueden entender de una manera distinta de la que están siendo interpretadas.
La nota es larga, ¿no? Pero recordemos cuáles fueron las frases que aparecieron destacadas en el primer párrafo del informe de búsqueda. No se puede establecer con claridad qué fue primero, si la guerrilla o la represión.
Ahí está. Esa es una de las frases que después me gustaría volver sobre eso.
Otra. A comienzos de 1973, todos los partidos políticos veían a los militares como posibles aliados. Otra. Durante la presidencia de Jorge Pacheco Areco no primaba el orden constitucional. Otra, la presión de Estados Unidos sobre los militares fue fundamental para derrotar a la dictadura. Otra, Julio María Sanguinetti fue el más eficaz durante la transición y por eso ganó las elecciones de 1984. Y Wilson Ferreira Aldunate, por el contrario, lideró a su partido a la catástrofe, aunque luego se redimió con el discurso que pronunció en la explanada de la Intendencia.
Emiliano, yo tiendo a estar muy en la línea de Marcelo. Disparé que empezáramos a prepararnos para hablar de esto, lo llamé en la tarde a la producción, la tarde del jueves, no del viernes, como sabía que el viernes no iban a hablar del asunto porque el tema era el sesquicentenario del Solís.
Un poco más atrás en la historia.
Era un episodio un poquito más atrás y donde hay menos disputa, a pesar de lo cual sigue habiendo disputa. Y por ejemplo, no escuché a nadie decir que era una iniciativa privada. Parece como que lo hubiera organizado la Intendencia de Montevideo en 1856. Pero no importa. Lo anecdótico es que yo lo leí.
¿No escuchaste a nadie decir eso? ¿Dónde?
No, en las notas previas. No, no la transmisión.
La transmisión del viernes no la escuchaste.
Me la rifé porque...
Era feria.
Entonces, si te lo confesé después. No la escuché.
Bueno, volvamos
a esto. Me pareció algo, digamos, a mí me excitó a poder discutir. Y la segunda cosa es, me encantaría conversar de estas cosas con De Masi. Por lo cual, mi sugerencia fue, si puedes encontrar a De Masi, me encantaría que compartiera con nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque me parece muy interesante los puntos de vista. Yo revisé y llegué a la conclusión de que de 18 afirmaciones que aparecen en la crónica interesantísima que hace Draper, yo discrepo con 13. Coincido con 3 y tengo dudas con dos. Pero esto fue el producto de que, primero, yo viví todos y cada uno de esos años de manera muy involucrada en lo personal y en lo político, y tengo memoria detalladísima. Entonces me encantaría discutir alguna de las tesis. Pero de todas maneras, no me parece que la solución sea, ahí me sale el espíritu liberal, que no era tan entusiasta de ese espíritu cuando tenía 23 años, que era esa época de la que estamos hablando, y en el sentido de que crea que hay que sacar, separar al señor de Masí. Porque no me parece que en realidad esté con deshonestidad intelectual. Él está interpretando, y creo que, inclusive, no surge de aquí que él sea sea un historiador que piense en los temas monocausales. Los fenómenos políticos son pluricausales. Algunas de ellas, a mí me encantaría agregarlas en el debate o en una discusión, pero en todo caso es bien interesante. Por supuesto que habla de cosas que en Uruguay hace rato que yo no había hablar. ¿Cuál fue el rol de la política de Estados Unidos? Fue la de Carter, pero también antes de la de Carter, la de Gerald Ford, porque recuerden que había sido destituido el presidente Tricky Ricky, el presidente Nixon, y Wilson había hecho buenas migas con un diputado del estado de Nueva York que se llamaba Eduardo Koch, que después fue alcalde de Nueva York, y que metieron en legislación que impedía vender a los militares del Uruguay en el 75. Todas cosas que son antes de Carter.
Eso lo recuerda, en la nota cuando dice que el Congreso norteamericano prohibió al Ejecutivo asistir económicamente a Uruguay,
claro,
por las violaciones de los derechos humanos.
No es política Carter, era política norteamericana de la época. ¿Influencia de quién? De quien, por supuesto, creo que pudo después cometer algún error, no sé si llegó al partido a atacar. Pero todas cosas, el rol de Terence Stoneman me parece bien importante. Nosotros lo conocimos,
el enviado del presidente Carter, que se reunió con el gobierno militar, y de ese encuentro, recuerda de Masi, surgió claramente un plan político. El planteo a los militares era: pongan la fecha que quieran, hagan las etapas que quieran, pero digan cuándo van a hacer elecciones y a entregar el poder.
Uh-huh.
Entonces, Masi le adjudica un papel determinante, digamos, esa presión estadounidense en el hecho de que se haya producido finalmente la transición.
En todo caso,
después de las elecciones ganó Reagan, la transmisión de la embajada estadounidense en Uruguay, donde un connotado militar de la época dijo: por fin se fue este hombre, ya estaría loco, por Carter.
Claro, y yo que era hincha de Reagan ya en esa época, no me quedé nada contento con ese señor militar, con quien obviamente muchos de los que estábamos allí en la Embajada Americana ese día no estábamos de acuerdo. Pero digo, todas estas cosas está bueno que se pongan en el debate, porque lo que me parece mucho peor, esto me parece muy bien, aunque yo discrepo con 16 cosas o 14 cosas con De Masi, lo que me parece muy mal es la otra cosa que escucho, y dirán ustedes por qué hago eso, pero bueno, yo a veces escucho CX36, y allí el relato es que los militares aparecieron y dieron el golpe
de la nada.
Desde la nada, y los tupamanos se organizaron para combatirlos. Entonces digo, esto sí es un trastocamiento tan loco.
A propósito de lo que decía Connie al pasar, aclaro que hemos hecho las cuestiones correspondientes con el profesor De Masi, y estamos por combinar cuándo en estos días, en esta semana, va a estar aquí el profesor.
Va a estar bueno.
Y una cuestión que me preocupa, lo primero era resaltar también mi sorpresa, porque yo lo conozco a De Masi, y algunas de las afirmaciones no parecen el pensamiento de él tal como yo creo que es. Que bueno, obviamente capaz que no sé exactamente cómo es. Lo segundo es, no estamos discutiendo el programa de historia reciente de educación primaria y secundaria.
Claro.
Estamos discutiendo cosas que dijo el profesor De Masi en una charla.
Y para formación docente, además.
Entonces, yo me pregunto, a este señor que junto a un equipo le han encomendado que trabaje en la línea de los programas para formación en historia reciente, le vamos a prohibir hacer cualquier clase de clase, tipo el presidente de la República sobre el TLC, ¿no? Hasta tanto no se haya llegado a una formulación estrictamente consensual de cómo se produjo el golpe de Estado, cómo se salió el golpe de Estado, etcétera. De Masi, no podés abrir la boca.
Eso lo decían los políticos, además.
¿No? De Masi es una persona que precisamente por los méritos que tiene, por la trayectoria académica que tiene, se le ha encomendado participar de este equipo. Y obviamente tiene sus opiniones, tiene sus conocimientos, que es la base sobre la cual trabaja, pero también tiene sus interpretaciones. Y obviamente yo creo que debemos permitirle que las maneje libremente. En todo caso, discutamos negro sobre blanco los textos de los programas, los documentos de trabajo que se presenten en este sentido. Yo pienso un poco lo mismo también. Yo hay algunas de las afirmaciones que hacen, no, quizá con un saldo más positivo que el de Cone, pero en definitiva, muchas las comparto, unas cuantas no comparto y unas cuantas me parecen polémicas y discutibles y les veo parte de verdad y parte de desacierto. Pero me parece que esta...
todas, quiero aclarar, ¿eh?
¿Eh?
Yo comparto casi
bueno,
todas.
Por eso, yo comparto buena cantidad. Y hay un problema, además, me parece muy puntual. Creo que afirmaciones como la de Wilson Ferreira llevó el partido a la catástrofe o Estados Unidos provocó la apertura democrática, son afirmaciones que si uno las va a tomar tal cual, son falsas inevitablemente. Me parece que esto, en el marco de un razonamiento bastante más complejo, podría decirse, bueno, sí, esto es un componente de un proceso político que efectivamente ocurrió, donde hubo muy diversas causas, muy diversos... Alguien podrá decir, bueno, la dictadura terminó porque los militares quisieron. Y yo diría, esa afirmación también es cierta, porque en realidad los militares jamás, desde la dictadura uruguaya, se autoproclamaron gobernantes eternos del país. Desde el primer día dijeron, esto es un proceso para ordenar el mundo, despreciable proceso, por cierto, desde mi punto de vista, pero lo cierto es que los militares desde el primer día dijeron, esto es un ciclo corto que va a llevar a un reordenamiento político.
Desde la audiencia, un mensaje de Guillermo, por ejemplo, dice, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que la historia la escribieron los que ganaron, pero eso solo quiere decir que había otra historia, que es la que interpreta de Masi.
A mí lamentablemente no me causó ninguna sorpresa esto, porque de alguna manera me lo estaba esperando desde fines del año pasado, comienzos de este año, cuando las autoridades de la ANEP dijeron que iban a empezar a rever cómo se enseña la historia reciente. Se creó ya un mar de fondo que a mí me resultó insólito, por el mero hecho de plantear la discusión y de plantear que necesitamos nuevas formas de enseñar la historia reciente. No me sorprendió entonces por eso, porque me parece que se veía venir. Pero sí me sigue sorprendiendo que en algunas cabezas valga más la pena no enseñar la historia reciente, y en eso yo no tengo memoria como vos, Connie, que recién lo hablábamos, porque toda mi escuela fue en dictadura, parte del liceo también, y en realidad no me acuerdo de nada de esto, salvo de alguna cosa esporádica del 83, 84. Y al no tener memoria me doy cuenta de que nadie me enseñó nada después de los años 50, es decir, en toda mi historia escolar, inicial, un poco sí después en facultad, yo no estudié nada de esto. Creo que hasta el día de hoy muchos civiles están en esa misma situación, y a mí eso es lo que me preocupa, es que no se llegue a un consenso para enseñar. Yo tengo una niña de 6 años que ve la tele y ve que se habla de desaparecidos, de Tupamaros y de no sé qué, y que ya te pregunta, si eso no lo agregas a una educación formal, va a haber un vacío gigantesco como el que me quedó a mí. Con respecto a demás y en particular, a mí, la verdad, me resultó interesantísimo leer toda esa página de búsqueda, más allá de que estoy de acuerdo con lo que decía Marcelo, que alguna de las cosas, seguramente si la lees toda, en todo entero, lo que dijo él lo puedes entender más. Capaz que cuando él dice, fue el huevo, la gallina, la guerrilla, la represión, ¿a qué guerrilla se refiere?
¿A
la
no, principio de la ¿a qué represión se refiere?
Cuando sale a contestar el ejército, creo que no tiene lugar, porque probablemente no se refería al ejército, se refería a la represión anterior, a Pacheco, a las medidas frente de seguridad, no sé, habría que preguntárselo y ya tendremos tiempo cuando Emiliano lo haga. Pero entonces, a mí lo que me da miedo es que este tema de la historia reciente se convierta en la educación sexual uruguaya, una cosa así. Discutimos y nunca llegamos a enseñar.
No, yo creo que justamente lo que debe darse es
este
debate.
Este tema de que el directorio va a tratar, a mí realmente me preocupa un poco que se salga con esta agresividad a, de alguna manera, apartar a una persona de la discusión, porque no ganamos nada. En todo caso, discutamos primero, después cada uno que haga sus aportes y después lleguemos a un no o a un sí. Estas tres personas, yo no soy historiadora y por lo tanto no puedo discutir en términos históricos, pero tienen referencias muy buenas, sobre todo como investigadores, una cosa a la que no estamos acostumbrados, porque recién ahora están apareciendo documentos de verdad en el Congreso, en donde sea, que nos dicen, bueno, yo tengo los documentos que me dicen Estados Unidos fue fundamental a la hora de volver a la democracia, y no tanto como queremos pensar nosotros, porque el corazoncito así nos lo lleva, los caceroleos que fueron en
la gente. Los caceroleos fueron la despedida, no tenga ninguna duda. No, yo quiero decir además que estuve rastreando algunas declaraciones de Maggi de reciente, de los últimos años, y me encontré con unas cosas realmente muy buenas, más allá de que él es el editor de un trabajo sobre los años de la dictadura, un libro voluminoso que él coordinó con otra serie de historiadores. Pero, por ejemplo, en un reportaje que le hace El País del domingo en el año 2003, él habla del tema del 25 de agosto, digo, fecha que tenemos tan cercana, y analiza desde el punto de vista de los documentos históricos una cosa que otros también han dicho, en el sentido de que ese día nos declaramos libres e independientes de todo poder extranjero y nos anexionamos a la Argentina. Y que la proclama de la Piedra Alta dice uruguayos argentinos, que quiere decir uruguayos del Plata, porque eso quiere decir el adjetivo argentino. Que lo han tratado otros historiadores, y que en Uruguay tenemos la costumbre...
Orientales
argentinos. Y que en Uruguay, digamos, porque en cierto momento se impuso lo de la idea de la historia oficial, contra la que yo me he rebelado sistemáticamente, eso sí, desde muy temprana edad, porque en mi casa me contaban otra cosa, aceptamos que todas las cosas están dadas y escritas en el granito para la eternidad, y en realidad la lógica es que haya debate. Todos sabemos que durante los primeros 50 años de vida de independiente del Uruguay, y bien entrado en la década del 80, el libro de historia del siglo XIX, ¿no? El libro de historia era de un historiador argentino magnífico, en mi opinión, que se llamaba Francisco Berra, ¿sabes? Pero que se afiliaba a la tesis de El Bandido Artigas. En consecuencia, cuando viene las instancias de los Gracos, de los hermanos Ramírez, y el Uruguay decide hacer una historia que consolidara la noción nacional, el libro de Francisco Berra fue prohibido. Sigue estando prohibido, cosa que me parece insólita. A mí me parece que la licenciatura de historia de Uruguay, la gente tendría que leer el libro de guerra. Bueno, entonces, todo esto me parece que, al contrario de lo que se está pensando, de que callemos además y pongamos además a discutir, que parece muy inteligente y muy bien informado.
Yo entiendo el mecanismo político que opera, ¿verdad? En un momento, desde los partidos que gobernaron la mayor parte del tiempo de gobierno desde que Uruguay comenzó, normalmente las autoridades de la enseñanza, por su proceso de designación, ellos tenían alguna garantía de que no las podían considerar adversarias políticas, y en cambio, en las últimas décadas, desde hace bastante tiempo, sí tienen noción de que el profesorado les es del terreno adversario político. Ahora, el temor es que, una vez que gana la izquierda, el adoctrinamiento de los chiquilines avance y se cuente una historia. Bueno, eso puede ir también en aquello de que supongan que lo que se hace desde el gobierno es eso y tengan algún motivo para suponer que es así, habiendo estado en el gobierno. Pero hay que encarar las cosas desde otro punto de vista. Yo creo que algunas de las afirmaciones que hay allí pueden ser discutibles, pero en todo caso son todas discusiones que vale muchísimo la pena, porque si no, va a pasar como con la educación sexual. No se enseña nada y cada uno depende de lo que le digan o no le digan en su casa, o lo que se entere por ahí en un contexto completamente falto de seriedad, y así siguen las cosas, ¿verdad?
Es inevitable que la historia reciente genere este tipo de sentimientos para los que lo vivieron y para los que no también, porque se rebelan diciendo déjame de jugar con los cuentos viejos. Pero de alguna manera hay que superarlo. Yo sé que a muchos nacionalistas les debe molestar la opinión que demás da sobre Wilson Ferreira. Capaz que a otros, a los colorados, los pone orgullosos lo que dice Sanguinetti, aunque yo pienso es eficaz de Masi. ¿Es eficaz desde qué punto de vista? Ágil, vivo, también puede ser interpretado así, no solamente como...
Logró los objetivos que... y magníficamente lo hizo, ¿no?
De alguna manera...
Pasó con el general Kennedy, fueron al Clavar, acordaron subyacente sobre volante que haría amnistía.
De alguna manera hay que superar también la ideología propia. Allí, dice, una profesora se levantó enojada por... Claro, en momentos en que Estados Unidos es nuestro mayor parecería ser nuestro mayor enemigo en el tema del tenis.
Para la mitad de los uruguayos es nuestro futuro amigo del TLC.
Bueno, Pero en estos momentos en que se está discutiendo ideológicamente Estados Unidos, decir que Estados Unidos nos vino a salvar la
De todas formas, yo creo que estos dos temas, la referencia a Wilson o a los Estados Unidos, no han sido el centro del debate, y que acá hay un gran debate que creo que es el que le preocupa mucho a todos, y es quién tuvo la culpa del golpe del golpe de Estado. Del golpe de Estado y de la dictadura. Y ese es un poco el tema central. Y es un tema muy complicado, porque esto se puede analizar desde un punto de vista puramente efectivo, decir, bueno, la culpa de los golpes de Estado la tienen los que dan los golpes de Estado, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa del cabezazo que le dio Zidane a Matera? Y Zidane, eso es obvio. Ahora, mi amigo Reyes hizo toda una interpretación sobre, en fin, la condición de argelino y la condición de sumisión en la que había estado toda la vida, que llevó a que Zidane le cabeceara a Matera. Bueno, el golpe de Estado lo dio Bordagarri, apoyado por los militares. Ahora, que el 27 de junio del 73 no es un día que sale de la nada, sino que viene de un proceso histórico, es bastante obvio. Que en ese proceso histórico hubo un movimiento guerrillero, entre otras cosas, entre otras muchísimas y mucho más importantes cosas que un movimiento guerrillero, también es cierto.
Sí, pero es verdad que la irrupción de los militares en la política tiene su expresión más práctica en el mes de septiembre del año 71, cuando Pacheco los llama por primera vez a combatir a la sedición, que hasta entonces estaba en manos del comisario Otero y los muchachos de la jefatura de policía. Eso es verdad, y es verdad que también le fueron conferidos poderes especiales luego del 14 de abril, con los famosos episodios de la muerte en la calle del comisario
yo entiendo que hay un elemento excusa o un elemento justificación en la existencia de un movimiento guerrillero. Pero yo creo que esto nos hace perder de vista, y yo creo que sería bueno que los chicos aprendan que en los años 60, por ejemplo, se unificó el movimiento sindical uruguayo, que nunca había estado unido y que sigue unido hoy con el nombre de CNT, que en el año 71 se formó el Frente Amplio, y que particularmente, atiendan bien chicos, los tupamaros no tuvieron nada que ver con estas dos cosas, absolutamente nada que ver. De hecho, al Frente Amplio no ingresaron. Y hubo allí un intento de, digamos, de un apoyo crítico o algo por el estilo.
Y sus votos, porque por algo de Roca sacó...
No, quiero decir cosas. No, cuando se habla... Cuando se habla de represión... No, por eso, bárbaro. Por ahí titulan con alguna frase que yo diga. Cuando se habla de represión, porque es muy importante, se habla del pachequismo como un gobierno represivo, cosa que yo coincido plenamente. Fue un gobierno muy represivo. Pero no porque reprimiera a los tupamaros, señores. Reprimía manifestaciones civiles, callejeras, totalmente legítimas, de estudiantes, de obreros, de partidos políticos que protestaban, como pasa hoy, como pasa en todas partes, ¿no? Y le daban palo y palo, y murieron estudiantes baleados en las calles, balas de policías contra manifestantes que no eran tupamaros. Entonces, yo lo que tengo miedo y lo que
de normas establecidas en la Constitución que sigue vigente, bueno, inciso 17,
en el borde de la Constitución, porque ¿ya? pasaba con y lo siguiente, que el presidente declaraba medidas prontas de seguridad, pero el Parlamento entonces ahí hay un manejo paraconstitucional del asunto. Está bien, el gobierno fue electo, todo lo que vos quieres, todo lo demás. Pero había excesos represivos. Y lo que yo quiero que acá... me parece que hay un gran peligro, y es que todo este debate va a llevar a que la imagen de cualquier niño, adolescente, uruguayo, o jovencito, incluso como Karina, capaz...
es que
los años 60 eran unos años donde había, de un lado, unos tupamaros, y del otro lado, unos policías o militares que luchaban entre ellos, y que eso era el centro de la vida del país. Y esto no es así, en lo más mínimo.